La bolilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino y para disimular.
Bueno, arranca la bolilla que te rifaste. Gabriel Quidici se viene con una pro columna, tiempo extendido, parental advisory, todo lo que ustedes quieran.
Buenas tardes.
¿Cómo anda, Gabriel?
Ahora que escucho, muy bien. Sí. Ahora que escucho la introducción musical, podríamos decir, devolvé la pedagogía, ¿no? Devolvé la bolsa, devolvé la que no pensamos, quedó pensando. Y no es por eso, no fue adrede la elección. Pero bueno...
¿Vos quién eligió la canción? ¿Malmelio?
Malmelio.
Sí, pero no era relacionada
a la columna.
Yo traté de tirar un puente ahí.
Sí. ¿No? Hablar de elecciones.
Bien entendido.
No. ¿Ah, no? Devolvé la pedagogía, vamos a hablar de educación.
Ah, bien.
Ahí, claro, pará.
Sí.
No, porque nosotros en la bolilla, por diferentes razones, se dio que tocamos el tema educación a lo largo del año pasado. Hicimos cosas que creo que nos enriquecieron a todos y que abrieron el debate. Y bueno, y yo no diría que es la vedette, porque la campaña electoral ha tenido varios temas, pero hay como un consenso en que el tema educación va a ser reformado, y sobre todo la educación media, tanto si continúa el Frente Amplio, que se ha llegado a hablar de una nueva reforma educativa. Yo vi por allí una propaganda de la 77-5005 que decía una revolución educativa, ¿no? Como, a partir de las intervenciones fundamentalmente de Pablo da Silveira, que es el principal referente de no solo de campaña, sino de educación de la calle, también se habla de cambiar el gobierno de la educación y cómo encarar el sistema educativo. Bueno, me parecía que estaba bueno poner sobre la mesa una parte que, esto es desde una perspectiva personal, pero ya digo, fruto del trabajo en la columna, del trabajo con colegas, de las charlas con Ana en casa, que da clase en los liceos, es decir, de la vivencia de uno de estar pensando en esto y estar atento a lo de la campaña. Me parece que hay un tema que está siendo omitido, por eso yo decía, devolvé la pedagogía, ¿no? Uh-huh. Hay un tema que, o diría Gianuzzi, es un olvidado que dice presente, y es justamente el tema pedagógico, ¿no? Que esto no viene a ser una postura de reivindicativa, como diciendo, che, falta esto, falta los profesores, sino como una cuestión complementaria. Me da la impresión de por cómo se ha elaborado el debate mediático, el debate político, generalmente los temas de educación se enfocan desde lo macro, que está bien, yo no estoy en contra de eso, es decir, los resultados, la deserción, las pruebas PISA, la cantidad de liceos, la cantidad de estudiantes, la relación cantidad de estudiantes-profesores, las horas de aula, y podría seguir con cuestiones que fundamentalmente están en manos, y esto me parece que es un punto a observar, de analistas que estudian el fenómeno educativo desde la sociología. Por ejemplo, el principal referente que ahora tiene el Frente Amplio es Fernando Filgueiras, que es un sociólogo especializado en educación y que tiene una mirada muy muy conocedora de esta cuestión macro, muy valiosa. Pablo Silveira es docente a nivel terciario, pero viene del lado de la filosofía, y él se ha especializado mucho en gestión educativa y ha estudiado mucho sobre eso. Es más, en su libro, que sacó un libro hace bien poco, que él habla, vamos a hablar del gobierno de la educación, no nos vamos a meter ahora con cuestiones de filosofía de la educación ni de pedagogía. Es relevante porque que se discuta eso nos va a hablar de qué sentido se le da educación, cuántos chiquilines van a poder tener acceso al liceo, cuánto van a aprender o no. Está buenísimo, yo no digo que no, pero es cualquiera sea el programa, eso tiene que tener una pata pedagógica, es decir, tiene que tener después una realización. Hay una bajada a tierra que puede ser el aula, puede ser la instancia de recreación en un espacio de educación física, el taller de arte que tengas en un liceo escuela, es decir, cualquier diseño, cualquier organigrama que se presente que olvide lo pedagógico, va a correr con un grave riesgo, que es, primero que nada, y esto creo que la experiencia reciente no nos puede hacer olvidar, y es que va a generar resistencia, ¿no? Va a generar resistencia docente. Yo estuve estudiando un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, el programa del Frente Amplio reconoce, lo dice explícitamente, las bases programáticas que están en internet, todos los ponen, reconoce que hay malestar docente. Y lo reconoce críticamente, autocríticamente, porque el Frente Amplio hace 10 años que está en el gobierno. Me parece sano. Lo que no me parece apropiado es decir, bueno, tenemos una propuesta de cambio, y la propuesta de cambio es, primero que nada, prometer cuánta gente va a concurrir, lo han visto todos, ¿no? Sí, bueno, vamos a tener un 75% de egresos del ciclo básico, y vamos a tener un 100% de alumnos concurriendo. Esas no son metas pedagógicas, son metas de la política de educación que me parecen correctas. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a lograr que
si sale 75 o el 100 es porque se cumplieron las metas pedagógicas?
No necesariamente. Es decir, yo creo que ahí lo que está faltando es ver. Si yo pongo la imagen que se me viene enseguida a la mente, es la de la carreta delante de los bueyes. Yo puedo establecer, hay que establecerse objetivos, yo no digo que no. Pero yo esos objetivos los tengo que construir con quienes después van a estar en el terreno de trabajar con los estudiantes, aparte, en una edad que es sumamente compleja, vital, efervescente, porque es la adolescencia. No es que estás trabajando con muchachos que después van a ser universitarios. Eso está bastante claro para todos los partidos. Pero, es decir, si yo ya te estoy diciendo de antemano, mi meta es esta y esta, es una meta que a nivel de la sociedad es compartible, que a nivel político es compartible, a nivel mediático, todo el mundo lo aplaude. Ahora, ¿yo cómo voy a hacer después? ¿Qué enseñanza voy a dar para alcanzar esa meta? O simplemente decir, bueno, van a ser lugares de contención temporal de los adolescentes en donde terminamos dando aprobaciones más flojas o más livianas en la medida que se alcancen las metas. Si yo enseguida pongo las metas, ¿no? Y no las discuto con quién, no las discuto, pero no por discutir todo el tiempo. Si yo tengo que trazarme las metas, después, bueno, empezamos a educar, hacemos el plan de reforma, ¿no? ¿Son alcanzables? ¿Qué tenemos que revisar de cómo evaluamos? Eso tiene que hacer en diálogo con los docentes. No se puede poner desde un escritorio cuál va a ser. Uh-huh. Si no, va a ir, lamentablemente, digo, va a ir al fracaso o va a terminar en una situación maquillada en donde decimos, alcanzamos las metas. Pero en realidad, ¿qué enseñamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo trabajamos?
Gabriel, sí. Te hago una pregunta, ¿no? Porque capaz que damos medio por sentado la terminología que vos usás, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vos hablás de metas pedagógicas, ¿qué es lo que tenemos que entender por meta pedagógica? Y la pedagogía, o sea, ¿nos estamos hablando, por ejemplo, de la didáctica del docente de cómo enseña una clase o de algo más?
Bueno, ahí está. La didáctica del docente y cómo enseña en un centro educativo. No, yo creo que una de las cosas que hay que proponerse para renovar esto es que los docentes asumamos nuestro rol como no solo enseñantes de una disciplina. Yo creo que eso está planteado por los diferentes partidos. Yo lo escuché a Figueira cuando vino acá en Perspectiva y lo dijo así. Las asignaturas tienen una dificultad y eso es real, ¿no? El docente tiene que ser un docente del centro educativo y también tener espacio para ser parte de organizar un campeonato de fútbol con los chiquilines, de hacer un proyecto para ir a una visita, no sé, ahora está el museo policial con todas cosas de la guerra mundial. El docente tiene que ser más integral que solo del aula. Pero eso lo puede hacer un docente en la medida que cambie justamente la concepción de la carrera docente. Y acá me parece que hay un, por eso yo digo la pedagogía olvidada, hay un punto que para mí es clave, ¿no? Hace un tiempo estuve viendo un video que hizo un norteamericano sobre la educación en Finlandia. No sé si lo llegaron a ver. Muy muy preocupado el norteamericano de que Finlandia tenía de los mejores niveles. Finlandia ha estado siempre en boca del tema educativo, ¿no? Tenía los mejores niveles educativos y Estados Unidos no. Y Finlandia invertía menos en educación que Estados Unidos. Y casi no tenían deserción, repetición. Entonces el tipo va a Finlandia y ¿qué observa? Dos cosas que para mí son claves. Primero, la carrera docente es la mejor paga de todas las carreras. Y acá no es una reivindicación salarial. Yo paso el aviso de antemano. Pero es mejor pago que las horas de enseñanza están consideradas como las más fundamentales para la educación. de los futuros ingenieros, médicos, lo que sea. Entonces, y trabajan en equipo los docentes. Muestra ahí diferentes tipos de clase, trabajan por proyectos. Hay docentes especializados en algunas materias, pero siempre, por ejemplo, un docente ve clases o da clases con otro docente, tienen instancias de taller, tipo ateneos, docentes, decir, ¿cómo trabajaste este tema? ¿Cómo llevamos a cabo este proyecto? ¿Cómo evaluamos a este chiquilín que tiene ciertas dificultades, pero es muy bueno en lo artístico? Tienen instancias en el propio centro educativo, tienen instancias con las familias, porque aparte la propuesta es que los chiquilines, estoy hablando del ciclo básico, no rinden escritos o parciales, sino que van haciendo un proyecto que presentan a final de año, que es evaluado ahí sí por las diferentes materias, pero en colectivos. Es una propuesta muy, muy interesante.
¿Nos acordás un poco al CENI, no? ¿Te acordás que hicimos una
nota? El CENI tiene algo así. Bueno, en Uruguay existen esas cosas. Yo no quiero repetir a final de año, pero existen en la formación docente. Cuando yo no conozco tanto el caso de magisterio, pero cuando cualquier estudiante estudia para profesorado, tiene su grupo de didáctica, da clases con un profesor adscriptor. El profesor adscriptor lo ayuda a mejorar sus clases, lo ve un profesor de didáctica, lo van a ver sus compañeros, se discuten las clases, ¿por qué diste esto? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces con tal problema de conducta? Hay instancias pensadas para ello, es hasta natural ver clases de otros y que te vean las clases a vos. Esa realidad de una formación,
lo mismo, ¿no?
El magisterio, la práctica, sí. Las escuelas de práctica son divinas, pero ¿qué pasa? Después, el sistema ha llevado a que el docente trabaja solo. ¿Por qué los docentes se encierran en su asignatura? Y porque tienen que agarrar 40, algunos 60 horas y trabajar 60 horas dando matemática en los liceos. Y hay muy poquitas posibilidades. Si un docente tiene la chance de agarrar una inscripción, horas de biblioteca, lo hace porque el aula es muy desgastante solo. ¿Y con quién tiene? No están previstos espacios para que otro docente te vea a vos, para que haya. Yo creo que tendría que haber referentes didácticos, pedagógicos, me gusta más, ¿no? Ajá. Por asignatura, por áreas en los centros, y horas previstas para que los docentes verdaderamente se queden más en el centro, se queden viendo clases de otros, trabajando con otros, analizando proyectos con otros, horas pagas, por supuesto. Si vos querés un docente de centro, tiene que tener 20 horas de aula y otras 20 horas de trabajo en el centro, con otros docentes y también con la comunidad, ¿no? Esa parte yo creo que todavía no está prevista y a mí me parece muy importante. Porque si no, vos vas a tener que. Los profesores van a quedar atados a esas metas más macro, ¿no? Yo lo planteo de esta forma. A mí viene y me dice: hay que bajar la repetición en el ciclo básico. Como meta lo comparto. Ojalá. Ahora, creo que hay un montón. Y creo no. Hay un montón de docentes que dedican horas, porque hay muchos que son muy vocacionales, horas de su vida y impulsan a otros. Y saben que hay alumnos que no podrían pasar. Si tuvieran tiempo para hacer pruebas especiales, para ahora hay, por ejemplo, hay una experiencia muy buena, se llama tutorías, ¿no? Horas extra para quedarse y llevar a los alumnos que tienen más dificultades a trabajar sobre esa asignatura y poder mejorar. Bueno, si eso fuera algo institucionalizado, ¿no? Tendrías la contracara pedagógica que podría ir dando respuestas. Mirá, en tal zona podemos alcanzar el 75% de aprobación. En esta va a estar más bravo. Capaz que tenemos que extender un mes más las clases, no sé, pero no está previsto que los docentes sean los que le devuelvan pedagógicamente a las metas el sentido de la enseñanza, y ahí creo que está fallando sobre todo el tema formación docente.
Gabriel, seguimos después de la tanda, vale. ¿Puede ser? Hacemos pausa, se viene Gabriel con la segunda pata de esta columna especial, ¿no? Dedicada a la educación. Capaz que la historia no tiene tanto, pero todo tiene
algo de historia de la educación nuestra.
Todo tiene su que ver. Hay varios mensajes. Acá dice, magisterio e IPA son opciones de descarte de estudiantes que no les dan los dedos de la frente para ser escribanos. Güey, me anoto magisterio, dice Carboné.
Está bien. Ya, igual
tiene que ver con la plata, seguro.
La llaga.
Claro, no, pero bueno, hay un tema que siempre se dice, ¿no? Porque yo digo, la propuesta.
Respóndeme después
la
tanda. Que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro. Me acabo con ganas de escuchar más del Hijo del Culo de la Bersuit, ¿no?
Discún, ¿qué discún?
Acá a los cuatro nos marcó una época, ¿no? Sí, 2002, sí, sí. ¿No? 2002, 2003, por ahí. Capaz que un poco antes, 2000. Alto disco. Bueno, Gabriel, seguimos. El mensaje de Carboné, que estabas contestándolo, decía, magisterio y IPA son opciones de descarte de estudiantes que no les dan las dos... dedos de la frente para ser escribanos. Pues me anoto magisterio.
Está bien, sí. Más
bien o no,
y bueno, lo que pasa es cuando yo supongo que hay un poco de ironía. Si, uh-huh. si es real lo que piensa este oyente, desde esa visión de superioridad no hay mucho para dialogar, porque va a creer que los docentes no tienen mucho para aportar. Yo hace un tiempito escribí una columna de la diaria justamente sobre esa actitud muy uruguaya de exigirle a los docentes de todo y creer que no saben nada, cuando en realidad la mayoría de los uruguayos no saben nada de educación y hablan de cómo debería ser de educación en el aula. No, solo creen que por haber pasado por un aula saben cómo es enseñar, que no es lo mismo que aprender. Si fuera así, sería tan sencillo, aprendería todo el mundo. Pero los datos no reflejan tampoco esa una opción de descarte, magisterio e IPA, porque yo, por suerte, trabajo también en la Universidad de la República y ha llegado, y hay, por lo menos en sociales y en ciencia de la comunicación, muchos estudiantes que... es la primera vez que tienen la posibilidad de acceder a estudios terciarios, ¿no? Sus familias no eran, ni universitarias, ni habían hecho estudios terciarios, o sea que están probando por primera vez. Y por otro lado, conozco infinidad de docentes, ni que hablar en el ámbito que me muevo yo, ¿no? Que es la historia. La mayoría de los grandes historiadores han salido del IPA, y no es nada en contra de humanidad. Hay una pica histórica, me parece tonta, entre humanidades y el IPA, ¿no? Sí, pero y hay grandes docentes de matemática en el IPA, y de física conozco también. No creo que vaya por ahí. Y hay grandes pedagogos, es decir, el magisterio uruguayo tiene un ADN, que yo no sé si, porque ese es mi cuestionamiento central, a cómo se planteó desde el frente. El ADN de la educación, hay que revisarlo. Y capaz que la modificación genética se debe hacer, pero no globalmente. La tradición pedagógica, la innovación educativa desde Julio Castro, pero no Julio Castro, Agustín Ferreiro, el propio Varela, que hay mucho palo para Varela, yo sé que sí, ¿no? Pero Varela se recorrió todo el país y hizo una investigación súper detallista, obvio que era positivista en su momento, ¿tá? Sobre la realidad de la escolarización, de las familias, de cuánta gente era alfabeta, analfabeta, y iba a ver cómo daban las clases las maestras. Hay un trabajo histórico que yo creo que se podría reeditar. O sea, de cara al siglo XXI, lo que habría que hacer es darle más formación a los docentes, por supuesto, y formación permanente. Pero formación permanente no es solo hacer cursitos. Uh-huh. Es esto, es tener instancias en tu centro con docentes más experimentados, con docentes de otras materias, con docentes que tienen funciones más de gestión, con psicólogos, equipos multidisciplinarios de veras, pero que también tengan aula, porque si no tienen aula, hablan un poco de afuera y les cuesta, con gente del deporte, de la educación popular, porque hay que ir a trabajar a algunos liceos. Digo, es muy fácil decir, no, al final no pasa nada de año, pero ¿cómo haces para retener? Yo me acuerdo, hay ciertas ventajas en el ser varón en los liceos, como docente, que es cierto, mirá que tenés gurises de 18 años en un tercero, que tienen unas historias de vida complicadas, son replanchas y... que vos le llegás por el lado del fútbol, por el lado, ¿no?, de hablarle de otra manera, de tirarle un guiño cuando vos lo ves que están... tienen 18 años casi, ¿no? Pero para las mujeres dar clase ahí es muy difícil. Ir a hablar, no sé, de la mitosis, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Y la educación popular tiene algo para dar también ahí en la formación docente. Y bueno, otras dinámicas de enseñanza, no solo el aula, ¿no? Pero vos tenés que tener... y no lo digo por cobrar más, creo que si de verdad queremos dignificar y hacer profesional la educación, la docencia tiene que pagarse mucho mejor, ¿no? Es decir, Uruguay es de los que paga menos de América Latina aún, y eso, y que ha habido un incremento sustancial desde el 2005 a la fecha, ¿no? Antes estaba mucho, era como el caso de los policías, salarios terribles, pero no existe, yo capaz que estoy muy, muy... enganchado, me escucho a mí mismo, pero no existe que los maestros tengan que tener doble turno, no existe. El maestro tiene que tener un turno, 20 horas por semana, conocer a sus alumnos, tener espacio. Todos los maestros tienen las XO, ¿no? Y tienen que trabajar con las XO. ¿Tienen tiempo para, perdón, tienen tiempo para formarse de verdad con las XO? ¿Tienen tiempo? ¿Tienen tiempo para hacer yo conozco, mis hijos van a la escuela pública y no es ni a favor ni en contra tampoco. Yo creo que doy clases en la enseñanza privada, yo creo que cualquier, y la enseñanza privada tiene muchos problemas también. Mirá que en la mayoría de los centros privados el único reconocimiento salarial extra es la antigüedad. Todavía. Yo trabajo, por suerte, el Colegio Seminario tiene una historia para mí muy buena. Tiene un escalafón docente donde se premian y se castigan determinadas la cuestiones formación. De formación, de compromiso, de trabajo extra aula, ¿no? No solo la antigüedad. Eso, mirá que a los demás colegios privados les costó mucho y todavía el seminario tiene un control de calidad sobre eso. Es un tema a seguir. Yo sé que se habla mucho del jubilado. Es un colegio más para un sector de clase media alta. Pero digo, hay que ir incorporando elementos de todo para tener docentes con profesionalismo y pagar mejor, pero también porque van a pagar, al pagar mejor, más gente va a volcarse a la educación. Es decir, yo creo que obviamente el Carboné elegiría el notariado, donde el notariado lamentablemente tenés que hacer una carrera larga, pero después es un trabajo de oficina, no tenés que estar con chiquilines y tener 45 años, y son chiquilines que siguen teniendo ellos 13 y tienen la nueva cultura, ¿no? De Nike es la cultura, del celular, de claro, porque son diferentes. Uh-huh. Entonces, a lo que quiero ir, que me parece como lo fundamental, yo he escuchado en todos los grupos políticos, pero me centré, también me gustó mucho lo que dijo Pepe Rila sobre la educación cuando estuvo acá en perspectiva del Partido Independiente, ¿no? Que hay una preocupación por los docentes. No digo que esto, porque yo dije, la pedagogía está omitida, pero, por ejemplo, Pepe Rila habló de toda una cuestión de hacer maestrías, de tener posgraduación. ¿Cómo los docentes no van a tener posgraduación? Tienen que estar cerca del conocimiento que se está generando en su disciplina. Y además tienen que saber cómo dirigir un aula, ¿no? O Tabaré Vázquez dijo, bueno, la carrera no va a ser solo por antigüedad, se va a premiar la asistencia, se van a hacer concursos. Eso me parece re positivo. La calle habló de generar becas para que los docentes puedan conocer experiencia del exterior. Eso es fundamental. Ahora, se tiene que pagar mucho más y tiene que haber menos horas de aula. Tiene que haber más horas de centro, de formación. Vos, si de fondo el Estado le quiere dar una buena educación, sea el formato que sea, liceo integrado a la escuela, liceo más comunitario, con diversos programas, si el Estado le quiere una buena educación y que esas metas se cumplan, lo que tiene que darle es buenos docentes, ¿no? Y yo quiero salir, no estoy hablando por la parte corporativa, porque también vos al decir, vamos a tener buenos docentes, tenés la posibilidad de exigir. Y hay un tema, yo sé que estamos hablando, pero lo redondeo acá, bien concreto, ¿no? Hay un tema que me parece muy importante que ha aparecido a lo largo del debate educativo, que es el de los resultados. Otra vez, metas, resultados. Quienes han estudiado didáctica y pedagogía, saben que los resultados obtenidos son objetivables, pero no dependen exclusivamente de la enseñanza. Los resultados obtenidos por los estudiantes, ¿no? Las pruebas PISA, ustedes ya lo charlaron varias veces, es decir, no tenía que ver con el centro educativo, tenía que ver con el nivel socioeconómico. Entonces, yo sí le pido resultados, y va a ser muy difícil que los liceos con más dificultades alcancen los mismos resultados de estudiantes que liceos como el seminario, por ejemplo. Ahora liceos de condiciones socioeconómicas parecidas tuvieron resultados parecidos. Entonces, ¿que ese otro liceo público es como el seminario? No, no es como el seminario. Yo lo que puedo pedir resultados, si lo encaro desde esta perspectiva de la educación, es a los docentes. Pero no que tenga tantos alumnos que aprobaron. A ver, ¿cuántas horas de clase dictó? ¿Cuántos proyectos realizó? ¿En cuántas actividades que tienen que ver con su posformación participó? Y para esto hay un instrumento que está recontra subutilizado, que es el Plan Ceibal. Es decir, todos los docentes ahora pueden estar en línea. Y pongo el ejemplito para quedar claro, ¿no? Yo decía, bueno, ¿tienen tiempo los maestros para formarse en tecnologías de la educación, que son fundamentales? ¿Tienen tiempo? Yo me acuerdo que hace unos años, Ana, mi esposa, participó en una instancia de formación docente a través del Ceibal y era voluntaria. Entonces, claro, le dijeron, anótense, se anotaron casi 230 maestros. Era en línea, no sé qué, eran materiales de historia a raíz del Bicentenario, pero como era voluntario y te exigía determinadas tareas y cumplir, terminaron haciéndolo porque tuvieron tiempo, constancia y suerte, menos de 50. Y se fueron cayendo un curso a distancia, eran de todo el país. Y tuvieron las ganas de hacerlo, Lo que pasa es que después no te da la vida, tenés que corregir, tenés que planificar, tenés dos escuelas. Entonces, yo tengo que prever que la gente tenga la chance de eso hacerlo y exigírselo. Ahora, si pero, no perdón, lo haces...
Hay recursos humanos, por ejemplo, para que los docentes den menos en el aula y más formándose, o no hay muchas materias en donde hay déficit también de profesores.
Bueno, ese ¿cómo cubrir gran esas pregunta horas? ¿Cómo yo tengo esas horas? Dos formas.
Me lo contás después de abrir porque tengo que hacer ya vení.
Cuando las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo, y me mira con desconfianza, como si no me junara vos de preocuparte. Yo me ocupo de esto, anda y fuma.
Noche de nostalgia, la tarde de nostalgia para lo de Suena Tremendo de acá con el hijo del culo de la Bersuite. Gabriel Quirici, te planteo esta pregunta, a ver si es bueno, fundamental que los docentes puedan formarse más, puedan tener horas fuera del aula para formarse, ya sea en TICS, o ya sea en, su, en la materia que dan, o en pedagogía,
o en discapacidades,
en enseñar, o lo que sea.
Claro,
¿no?
hay integración, por ejemplo.
Yo, está bien, yo te preguntaba, bueno, está todo bien, ¿no? Pero se necesitan recursos humanos que estén dando las clases, y tenés en muchas materias en donde tenés que llamar a gente que ni siquiera terminó el IPA, caso física.
Ni hablar, sí, ¿no? lo entiendo perfecto.
¿Y cómo vas a hacer si encima vas a tener menos horas de clase para estos docentes porque van a estar formándose? ¿Dónde sacan los recursos humanos?
Bueno, hay dos cosas ahí. Una que tiene que ver estrictamente con la cantidad de gente. Si vos aumentás el salario y la remuneración es verdaderamente profesional, hay mucha gente con vocación de enseñar que hace otras cosas, por eso yo no comparto. Si mucha gente no se va a la educación porque sabe que va a ganar muy poco, no tiene cómo hacer una carrera profesional, digamos que después tenga una buena retribución, y estudiando lo mismo o menos, porque la exigencia del IPA magisterio es muy alta, digo, pasando un aviso que es importante, porque quien no ha hecho la carrera no sabe, estudiando menos puede tener carreras que después le rindan más. O sea que puede haber un atractivo por allí. En segundo lugar,
no, esa gente pará. Atractivo de los que no terminaron, que den clases, gente que no pasó por IPA.
No se puede hacer de un año para el otro. Esto lo vas a hacer paulatino. Tenés mucha gente, me incluyo, yo no agarré horas en secundaria este año. ¿Por qué? Por diferentes motivos, otro trabajo, otro proyecto, más estudio. Pero yo estoy haciendo una maestría de historia política, ¿no? Tengo muchos compañeros profesores de historia. Se pidió que se les becara, están dando clases en los liceos, están haciendo una maestría, han tenido contacto con los profesores más renombrados de Uruguay, de América y de Brasil, ¿no? No hay posibilidad de darles beca, ¿no? No es una cosa que, obvio que tiene un sentido, no perder gente que dé clase. Bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Mucha gente, como yo, como otros, que se han ido de la enseñanza, incentivarlos a volver con alta dedicación, ¿tá? Y que tengan la posibilidad de radicarse ahí, pero terminar su maestría, hacer su carrera, que se proyecte el ser docente, no solo como, para tener un ingreso medio normal tendría que tener 40 horas a full dando. No digo que uno dé lo mismo siempre, pero es muy desgastante. Entonces, enseguida tratás de zafar, ¿entendés? De tener algo más que sea no docente, porque es cansador. Y en tercer lugar, me refiero a la cantidad de gente, ¿no? Tenemos un montón, pero un montón de estudiantes y graduados universitarios afines a las materias, que es cierto, han tenido poca experiencia de enseñar, poca experiencia pedagógica. Pero yo estoy seguro que en un liceo en donde haya un equipo de didáctica, como les decía yo, que tenga horas extra, podemos exigirle, porque digo, estamos pensando en un plan para cambiar la educación de verdad, no en papeles de colores de futuro, ¿no? Así, bueno, miren, toda la gente de derecho, ¿no? Bueno, va a tener que destinar los egresados de tal año a tal año 6 horas, 8 horas para trabajar, dar clase y tener 8 horas más con otros profesores y eso. Y yo no creo que solo la gente que pasó por el IPE Magisterio puede enseñar. En una instancia colectiva.
No, pero tener dos tipos de calidades de enseñanza.
¿Por qué decir,
¿no?
dos calidades?
Los que están bien formados y los que.
No, porque vos te vas formando. Ese es un error de. Perdóname, Diego, que te lo diga así.
Sí.
La formación para enseñar se da en la práctica de la enseñanza. Entonces, vos estudiaste comunicación, sos comunicador, sos licenciado. Vos, mirá, tenemos unos talleres de comunicación. SAS. En tal liceo hay un proyecto, vos tenés que elegir tantas horas e ir a colaborar con eso. Estamos en un plan nacional, donde todos decimos que queremos que la educación mejore, ¿no? Entonces, bueno, SAS va a ir, va a contar su experiencia, pero va a haber otro profe, no sé, el Quirici, y esto le dice, vos, esto trabajar un poco así, esto, qué bueno esto que viste. Y tu espacio con los chiquilines va a ser tan bueno como otro de alguien que preparó sus clases. Bien. Y se va a revisar. En la medida que haya un equipo, yo insisto con esto, un equipo pedagógico que emule el ADN de la práctica en la formación docente, se puede incorporar a estudiar. Hay muchos estudiantes jóvenes que darían clases, y muy buenas clases, muy comprometidos. Yo he visto las experiencias de extensión universitaria, ¿no? Lo que hacen en zonas, y además con mucho conocimiento de lo social también, que a su vez aportaría a los docentes más tradicionales de aula. Sí, hay experiencias concretas en el liceo. Yo conozco un poco el caso de Molino Santa Rosa, hasta de reconstrucción de la identidad de la zona entre la universidad, el liceo, los padres, y trabajan todos en común, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que los centros tengan proyectos pedagógicos propios, que está enunciada en varios de los programas, pero no está tan definida, y yo me temo, me temo que las metas esas, que son valiosas, y yo las entiendo, y las yo las firmo. Ojalá lleguemos a un 75% de aprobación en el ciclo básico. Ojalá el 100% concurra. Pero yo quisiera afirmar que en esos centros todos los docentes van a estar de acá a 5 años en un proceso de tener 20 excelentes horas de clase, de taller, de deportes, de lo que quieras, más 20 horas de trabajo en el centro con otros docentes, mejorando la educación, utilizando de verdad a full las tecnologías. No tiene sentido hoy que las tecnologías de la información tienen todo conectividad en los liceos, en las escuelas, y está muy subutilizada esa herramienta. Hay instancias para formarse para eso. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Para decir, entonces, de acá a 5 años se puede lograr. Y ahí sí vamos a decirle, ¿qué maestro no usa la ceibalita para dar clase? Bueno, de acá a 5 años no puede ser que no la use. No, que soy muy viejo. No, mirá, tenés 20 horas para dar clase y otras 20 para formarte en eso, pampi, hacer trabajo, vas a trabajar con un profe de informática de tal lado. Es decir, hay para hacer eso y el Estado lo puede ofrecer. Y yo tengo miedo que se gaste una millonada de dólares en nuevas cabezas gestoras de la educación, nuevos diseños, hay que hacer nuevos edificios para secundaria, todo bien, pero readaptemos muchas cosas que tenemos, puede ser hasta, y gastemos en el recurso humano. Alguien mandó un mensaje, yo lo entiendo, el centro es el estudiante, pero el estudiante no va solo al liceo. Tiene que tener buenos docentes, buenos educadores, ¿está? Es decir, yo estoy apostando a eso, y el buen educador también se hace estando con los estudiantes. Es decir, nosotros vamos, damos la clase, muchas veces nos tenemos que ir corriendo para otro lado.
Acá dice otro mensaje. Un docente solo para 30 gurises, ¿es posible una educación de calidad así?
Imposible.
Ver, atender, estimular, escuchar a... ¿Cómo imposible ver, atender, estimular, escuchar a 30? El rol docente no tiene por qué ser un rol militante. Es una profesión, las autoridades solo miran aumento de matrícula de guarderías para mantenerse en el cargo mostrando números.
Bueno, sí. Yo comparto ese sentir. Agregale... un docente con 30 alumnos y 30 ceibalitas o magallanes, que es la laptop de secundaria. Uh-huh. ¿Cómo haces para que no se te distraigan chateando en Facebook? Es imposible. Entonces, el trabajo en binas, en parejas docentes, ¿no? Y que sean hasta de diferentes materias. Pero esto tiene que estar de la mano con esa posibilidad de que la resistencia docente tenga donde plasmarse. Yo salga de la clase y tenga un referente pedagógico y diga, mirá, íbamos a trabajar juntos, el sapo y yo, y él lo que trabaja comunicación, yo no sé mucho, ¿cómo hacemos...? Porque si no, ¿qué va a pasar? Y yo me voy a referir lateralmente a dos temas que también me preocupan mucho. Por el lado del Partido Nacional se habló de lo de los anillos. Otros después estudiarán qué es. Y por el lado de Filgueiras, en el frente, se habló de las competencias. De enseñar por competencias. Está todo bien. Cualquiera de las dos puede ser o no. Hay diferentes modas en la historia de la educación. Hoy las competencias están muy de moda. Se puede implementar cualquiera de las dos si tiene feedback docente. Si no, van a generar muchas... Ya pasó con las áreas, y no estoy anunciándoles un fracaso, por favor, lo digo como una cosa para pensar juntos. Es decir, Germán Rama tenía una idea que no estaba tan mal, pero generó mucha resistencia, porque de arriba dijo, pa, ahora no hay más ni historia, ni literatura, no sé qué, no sé cuánto, pim, pum, ¿no? Se enseñan sociales, la idea estaba buena, era que el docente de sociales o de ciencias tenía 20 horas en un liceo. Y tenías pocos grupos, tenías 4 grupos, estaba bastante, yo trabajé. Entonces yo tuve que dar ciencias sociales, yo había estudiado historia en el IPA, me costó horrible dar geografía, me costó horrible, y no tenía con quién preparar eso. No tenía con quién, había una profesora de geografía que me pasaba el libro, mi abuela que había sido maestra inspectora me daba el libro de didáctica de geografía para encarar un poco, y yo era joven, no teníamos hijos, pude algo leer y más o menos la saqué para adelante. Pero yo sé que las clases de geografía que di, porque tenías que dar historia y geografía juntas, no estaban buenas. Los gurises calcábamos mapas, entonces, claro. ¿Qué vas a hacer? Pero obvio que no pasa solo por la experiencia personal. Yo lo que quiero decir es que si te tiran una nueva moda pedagógica, que puede estar buena, yo no me cierro a las competencias de antemano ni me cierro a los anillos, pero el docente, los docentes formados, no tienen cómo después, pero esto que están proponiendo, este sistema de evaluación, ¿tiene que ser universal? O los docentes, a partir de conocer y escuchar, mirá, aquel docente está más especializado, no en TICs, está especializado en dificultades de aprendizaje. Sugiere este tipo de evaluación para tal alumno. ¿Yo tengo tiempo para eso? Si lo tengo, va a ser de verdad una buena educación para los chiquilines. Si no, vamos a quedar entrampados en metas macro, que son valiosas, pero la primer meta macro, y no es sindicalero el reclamo, que vamos arriba a los sindicatos en sus reclamos sindicales. El reclamo es pedagógico. Uruguay tiene una gran tradición de didáctica y de formación en la práctica, y sea el formato que sea de organigrama de los centros tienen que recuperar eso, tienen que potenciarlo. Mirá, vos me decías a la gente, hay cientos de profesores de didáctica. bueno, que salgan de la formación docente. Hoy todavía formación docente tiene listas interinas. Listas interinas, no seas malo. Tiene que ser profesional, tiene que haber una universidad de la educación. No se votó eso todavía, no puede ser.
Gabriel, ayer conocimos una de las noticias de la campaña, fue la incorporación de Álvaro Garcé a fila del Partido Nacional, ¿no? En materia de seguridad. Semana que viene va a haber otra bomba a nivel de movimientos internos de campaña, un outsider que va a incursionar en la política. No vamos a decir qué partido, Gabriel Curici. Gabriel Curici se va a incorporar a la
área
de educación de un partido.
Yo soy del frente, no tengo problema en decirlo, pero esto lo digo como... Porque creo que también hay propuestas que en los dos partidos están re buenas, pero se pierde de vista eso otro. Entonces, porque quería decir una cosita de lo de Rama. Hubo críticas a la propuesta de Arias de Rama que eran fundamentadas pedagógicamente. Hubo otras que fueron políticas. Pero también está el oportunista que no quiere trabajar y ya no le gusta la crítica y se va a estar... Entonces, también la resistencia al cambio, vos la das vuelta... Si exigís proponiendo más y algo nuevo con participación, pero no con participación tribunera, sino pedagógica.
Revisando fotos, vi mi primer año de liceo. En las fotos somos 40. ¿A qué se debe que ahora 30 sean muchos si yo participé en clases de 40 con orden?
Porque
en donde
eran
se
de otra extracción
bien y sin
social.
Dificultades.
No, era de otra extracción social. Hay que ir al liceo 63 a ver lo que son 40 de 63, no los 40 de. Yo también, pero no llegaban más que la clase media baja al liceo.
Trabajo 53 horas a semana, soy recibido efectivo, un camionero de rolos para las papeleras cobra el doble y no tiene que corregir el fin de semana, exacto, es otro oyente. Su hija de profesores anteriores al IPA, la condición docente no se aprende solamente, tiene mucha vocación, exacto, y toda responsabilidad. Dieron clase, estudiaron toda la vida, escribieron y ganaron concursos, nunca fueron ricos. Genial, Cuichi, atrapollo para pensar.
No quiero que sean ricos, quiero que sea bien pago para tener a las mejores personas en la sociedad, que es una sociedad capitalista. Yo la cambiaría, pero no hay tiempo ni revolucionarios ahora. Pero la sociedad paga más a lo mejor. Si le paga abajo a la educación, ¿qué no pide educación cara?
Seguir hablando,
porque
me hace... Pregunta de Chinaski, ¿qué hace un comunista en el seminario?
¿Qué hace un comunista? No, me encantó. Soy latinoamericanista.
Bueno, nada, hay mucho mensaje, Gabriel, te los paso después. Por el tema, ¿vale?